Estoy en comunicación ahora mismo con Patricia Abed, que es una compañera que ha estado los 500 días de la desaparición de Diana Kerr, absolutamente desde el primer momento siguiendo el caso, y sabe muchísimo más que nosotros de la investigación. Patricia Abed, buenos días.
Muy buenos días, Paloma.
Patricia, ¿cómo están? Ahora mismo decíamos esta mañana que hay que dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque son los investigadores ahora mismo los que tienen que armar las piezas que quedan por ajustar para saber qué ocurrió ese 22 de agosto. Pero tú, que has estado siguiendo el caso desde el primer día, ¿cómo ves ahora mismo la estrategia de la defensa? Porque ha sorprendido bastante, Patricia.
Pues sí, vamos a ver, la estrategia de la defensa tiene toda su lógica, y ayer quedó muy evidenciada cuando el chicle se negó a declarar ante la juez, que en ese momento estaba de guardia. Evidentemente la defensa se va a agarrar a que no hubo violación, porque esa es la diferencia, puede ser el gran salto entre que la condena para Buin sea de 20 años o que la condena se pueda pedir incluso una prisión permanente revisable para él. Entonces, ahora mismo la clave de la defensa, la estrategia, la baza a la que están jugando, por una parte es intentar demostrar que no hubo una violación, y la verdad es que en este sentido la autopsia, pues veremos lo que puede arrojar y lo que no, porque un cuerpo sumergido en agua, aunque haya sido dulce durante casi 500 días, hay restos que no se pueden rastrear en él, y no va a ser fácil demostrar esta presunta violación si es que la hubo. Enrique ya el otro día, en el registro de su casa, dijo a los agentes que él había intentado violarla, pero que ella no dejaba de patear, que no dejaba de forcejear, y que entonces que le fue imposible consumar, se puso nervioso y la estranguló. Esto dijo así de manera verbal ante los guardias que estaban con él durante el registro de la vivienda, y en esas estamos. Veremos cómo avanza a lo largo de los próximos días, a espera sobre todo de ese informe forense, definitivo, ¿no?, de la autopsia.
Porque además de lo que son los tejidos blandos, Patricia, se habla que prácticamente por el estado de descomposición que tiene el cuerpo, la clave va a ser los huesos, lo que están trabajando ahora mismo los forenses, que puedan determinar si hubo violencia o no hubo violencia, ¿no?
Sí, a ver, este tema es muy duro y a mí me gusta, quiero intentar no herir sensibilidades con él, porque creo que tampoco es el papel de los medios, pero bueno, lo que las, digámoslo así, las partes blandas ya han sido separadas de lo que es el esqueleto, que son los restos óseos, la osamenta a la que ha llegado a Berín. Entonces, en Berín lo que se van a analizar durante al menos una semana van a ser estos restos óseos, que ahora mismo son el único chivato que tenemos sobre lo que pudo ocurrir aquella noche en aquella fábrica. Pero claro, como te comentaba, van a poder contarnos hasta donde nos puedan contar. Evidentemente podrán decir si hubo o no este atropello, que él parece que se inventó en un primer momento, la causa de la muerte, si fue una asfixia, un estrangulamiento, pero veremos hasta dónde pueden llegar.
Sí, Patricia, además decíamos también que es momento de mucha calma y de respetar la labor de los investigadores y forenses, pero hay una cosa que me ha sorprendido, sinceramente, es el papel de la mujer del chicle. Esa frialdad de las 5 horas de declaración, el poder mantener durante estos 500 días esa coartada, y no solo una, sino el tema también de lo que ocurrió con su hermana gemela. A mí me tiene absolutamente noqueada.
De la cuñada. Sí, lo cierto es que los investigadores desde el primer momento tuvieron a Buin en el punto de mira, porque aparecía de primero en la lista de agresores sexuales que ellos elaboraron de la zona, y además por su pasado pues coincidía perfectamente con el perfil de agresor que estaban buscando. Pero hasta que el muro que suponía la coartada de su mujer no se desmoronó, no tenían manera de ir contra él, de armar una acusación fundamentada que permitiese avanzar en el caso. Y a todos nos llama muchísimo la atención, Paloma, no solo a ti, te lo aseguro, no solo la fortaleza mental, el aguante emocional que ese hombre pudo tener, sino el que tuvo ella.
Ella, ella.
Sabiéndose conocedora de lo que había sucedido aquella noche y con toda la presión mediática, social y policial que han tenido durante estos días. Pero bueno, como tú bien decías, ya en su momento encubrió a su marido de una presunta violación de su propia hermana. O sea que imagínate de lo que estamos hablando. Sí,
es que es tremendo. Sí, mira, hablando, está Carmelo.
Claro, no, sí. Porque estamos hablando de la, digamos, de la fortaleza, ¿no? De esta mujer, de la mujer del chicle, pero una fortaleza muy curiosa, porque realmente ella, según parece, tenía una sumisión absoluta a su marido, una sumisión que le permitió aguantar con él 5 años después de haber violado a su propia hermana. Quiero decir que estas cosas, dices, bueno, a ver qué perfil es este. Y luego, efectivamente, aguantó esas 5 horas de interrogatorio, que entiendo que serían duras, de la Guardia Civil, con una frialdad, parece ser que sorprendió a los investigadores. Bueno, aquí no solo hay que determinar si fue violada o no, que es muy importante, sino además tienen que demostrar a los investigadores si hubo un asesinato o hubo un homicidio, como pretende el abogado defensor. Que lógicamente utilizará todas sus mejores oficios para que su obligación, para intentar sacar de la mejor forma posible al chicle. Pero claro, ahí es donde está la labor de los forenses, como decíamos al comienzo, que es importantísima. Que esos huesos ofrezcan algún tipo de información que permita establecer que hubo asesinato, lo que parece bastante obvio, pero hay que demostrarlo, ¿eh?
Patricia.
Sí, Carmelo, y me gustaría hacer una puntualización a lo que dices ahora que estamos abordando de nuevo la estrategia de la defensa, y es que está claro que lo dejó entrever ayer el abogado en unas declaraciones que hizo a su salida de los juzgados, que va a jugar la baza del trastorno mental.
Claro,
sí. Claro. Que está muy afectado psicológicamente.
Pero ¿sabes qué pasa, Patricia? Que esa baza parece siempre la baza a la desesperada. Cuando ya no queda otra salida, entonces dices, bueno, pues para aliviar, digamos, la pena, el trastorno mental.
Patricia Abet, seguiremos leyéndote y esperamos que nos vayas contando más cosas de la investigación. Patricia, muchas gracias.
Muchas gracias a todos y buenos días.
Gracias, un abrazo. Adiós.
Un abrazo.